Bueno, pues ahora sí, buenas tardes a todos los que estáis siguiendo la sesión en directo, también a los que la recuperéis. Bueno, como creo que dije en el mensaje de bienvenida del curso virtual, mi idea siempre será grabar las sesiones. Si alguien algún día no puede venir, que sepa que la podrá rescatar a partir del enlace que yo deje en el foro del curso virtual en respuesta al mensaje en el que dejo el material, que unas veces seguiremos más de cerca, otras veces menos, de la asignatura, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cada semana, el miércoles por la tarde, pues el que no haya podido seguirla en directo, bien en el aula o bien desde casa, pues a partir de las 7, ¿no?, que acabe la sesión, tendrá el enlace y podrá rescatarla y verla cuantas veces quiera, para también, bueno, pues de esa manera facilitar a los que tenéis otros compromisos, os coincide con otras clases o lo que sea, la posibilidad de seguir la asignatura. Bueno, como ya no es una asignatura de primer cuatrimestre de primero, entiendo que no hace falta volver a explicar lo que es el curso virtual, dónde están los materiales. Si alguien aún así se pierde, pues que me envíe un correo o que lo pregunte ahora. Mi idea era hoy hacer ya una introducción, al menos conceptual, al concepto de arte prehistórico, a lo que es la prehistoria y a la manera como ahora se conceptualiza el arte prehistórico, o eso que se llama el arte prehistórico. En cualquier caso, nosotros siempre, yo iré dejando el material siempre con una semana de antelación en el foro de Pamplona del curso virtual de la asignatura. No sé si hace falta que lo muestre, pero en cualquier caso creo que cuesta poco compartir esta pantalla. Entonces, en el foro de la asignatura siempre veréis una enumeración de las sesiones de la tutoría. Entonces, bueno, uno entra en la tutoría 1 y tiene de hecho ya dos materiales. Uno que voy a seguir más en la sesión de hoy y otro que puse ayer, que bueno, pues quizá puede incluso mejorar el que ya estaba, ¿no? Todo este material que yo voy dejando aquí son básicamente las presentaciones que yo utilizo para las clases y que, como digo siempre, no pretenden en ningún caso sustituir el material del manual, que es el que fundamentalmente debéis seguir. En algunas sesiones lo seguiremos más de cerca, en otras sesiones nos separaremos un poco de esos contenidos, ¿no? Porque, bueno, para contar el manual, pues ya lo tenéis, ¿no? Pero bueno, en algunos temas sí que lo seguiremos más de cerca, porque bueno, yo tampoco soy un experto en arte prehistórico, me gusta, me interesa la antigüedad y también la prehistoria, pero mi mundo es más la antigüedad clásica, ¿no? Pero bueno, es una asignatura en la que me siento cómodo y me permite también una cierta improvisación, ¿vale? Pero no estudiéis exclusivamente el material que yo os dé, sino que deis de verdad importancia al contenido del manual, que al final es el elemento importante y el elemento que debéis utilizar para el estudio, ¿vale? Dicho eso, bueno, recomiendo, como siempre, en las asignaturas hacer las pruebas de evaluación continua. Bueno, creo que ayudan al gran objetivo de la asignatura, que es que seáis capaces de convertir en documento histórico las creaciones artísticas, pongo esto entre comillas, de las sociedades prehistóricas, lo pongo entre comillas por las razones que enseguida pasaré a detallar, y porque creo que, bueno, al final, si uno es capaz de equilibrar el estudio de la materia con hacer las prácticas sin convertir esas prácticas en un fin en sí mismo, pues bueno, uno puede llevar la asignatura con cierta soltura y al final, bueno, pues esa inversión en el trabajo de las prácticas tiende a rendir, ¿vale? Lo que no podéis hacer es convertir la asignatura solo en hacer unas prácticas perfectas y extraordinarias mirando el manual. De lo que se trata es de que vayáis escuchando las explicaciones, ampliando y estudiando los temas, y entonces os enfrentéis a las tareas, ¿no? Pero bueno, es solo una recomendación. También en estos años que llevo de tutor en la UNED he visto gente que no ha hecho nunca las prácticas y que luego ha sacado notas extraordinarias. O sea que al final, bueno, depende un poco de cada uno. Sí que es verdad que esta asignatura, en tanto que tiene un componente histórico que es un poco nuevo para todos, que es la prehistoria, que a lo mejor pues no es tan conocida pues como si hicisteis algunos, ¿no? La asignatura de historia antigua en el primer semestre, pues hombre, todo el mundo sabe algo de Grecia o de Roma, pero a veces la prehistoria tiene menos presencia, ¿no? En el currículo de secundaria, de bachillerato, de los mundos de los que cada uno proceda, y tiene siempre ese reto, ¿no? Yo sé que a la asignatura vulgarmente los alumnos del grado de arte la llamáis prehistoria, pero bueno, la terminología aquí es importante. No es una asignatura de prehistoria, es una asignatura de arte prehistórico, y ahí es donde precisamente quería empezar, ¿no? La primera sesión va a incluir una serie de reflexiones vinculadas a qué es la prehistoria, qué es el arte prehistórico y cómo debemos manejar el arte prehistórico en tanto que creación cultural y en tanto que fuente histórica, ¿no? Por tanto, primera cuestión, ¿qué es la prehistoria, ¿no? Bueno, veréis en el material que tenéis, de momento no paso a compartirlo porque, bueno, pues para eso ya lo tenéis, ¿no? Veréis que hay uno de los cuadros, en concreto el que subí ayer, que recorre toda la prehistoria desde la aparición del hombre hasta la transición a las sociedades complejas, ¿no? Normalmente cuando hablamos de prehistoria, y en la asignatura de arte prehistórico también lo vamos a hacer así, vuestros compañeros del grado de geografía e historia, eso tiene tanto peso que incluso son dos asignaturas, ¿no? Tendemos a distinguir entre la prehistoria antigua y la prehistoria reciente, ¿vale? La prehistoria antigua incluye fundamentalmente desde la aparición del hombre sobre la Tierra, los primeros fósiles humanos, hace unos 2 millones y pico de años, hasta más o menos el inicio, sobre todo en el Próximo Oriente, del proceso de neolitización, en torno al 6.º milenio antes de Cristo. Es verdad que luego el neolítico, por ejemplo, del Mediterráneo Occidental, no llega hasta el 4.º milenio antes de Cristo. A partir de ese momento en el que aparece la agricultura, las sociedades no solo se sedentarizan, sino que además se estratifican desde el punto de vista social, ¿no? Y esa estratificación hace que pasemos de sociedades de cazadores-recolectores, que son los primeros creadores de eso que llamaremos arte prehistórico, prácticamente durante 1.5 meses, vamos a estar hablando del arte de las sociedades paleolíticas y epipaleolíticas, es decir, ese periodo hace 11.000, 10.000 años antes del presente, en el que las sociedades empiezan a descubrir unas formas económicas distintas o no tan dependientes de la caza y de la recolección, ¿no? Bueno, pues a todo ese periodo, que iría desde hace 2 millones y medio de años aproximadamente hasta el 6.º, 4.º, si ponemos el límite en el Mediterráneo Occidental, 1.000 milenio antes de Cristo, es lo que llamamos la prehistoria antigua. Y una segunda parte, que normalmente se suele vincular a la aparición de la metalurgia, no la metalurgia como la entendemos hoy, transformación de un metal para producir otros objetos, con un proceso de licuar ese metal y cambiar su estado, sino que también es metalurgia cualquier actividad que implique la tesaurización del metal. Es decir, puede haber metalurgia cuando una sociedad recoge una serie de cuentas de pepitas de cobre y fabrica con ellos una serie de collares, ¿no? Como se hace en el calcolítico. Eso para muchos es premetalurgia o al menos no es pirometalurgia, porque no implica el dominio del fuego, quiero decir, el fuego se domina desde el Paleolítico Medio, ¿no? Hace unos 400.000 años, ¿no? El dominio del fuego aplicado a la tecnología de dominio de trabajo del metal, y esa aparición de la metalurgia estratifica de una manera más clara las sociedades, ¿no? Y sobre todo las especializa, ¿no? El metal se convierte en una materia prima que interesa trabajar porque permite claramente una especialización y aporta un recurso diferente a los recursos de las sociedades de cazadores-recolectores. A ese periodo, que empezaría en el cuarto milenio, es al que llamamos la prehistoria reciente, ¿no? Que básicamente llegaría hasta prácticamente el siglo III, siglo II antes de Cristo, en que entramos ya con las noticias de los autores clásicos, en algunos sitios antes, ¿no? En el ámbito protohistórico y ya en esas civilizaciones que normalmente llamamos de la periferia, ¿no? Del mundo clásico, pues los etruscos, el mundo micénico, el mundo minoico en el Egeo, el mundo celtibérico en la península ibérica, bueno, pues que son objeto de atención de las fuentes grecolatinas, ¿no? Que son al final las que nos informan sobre esas sociedades. Lógicamente, esas dos prehistorias, la prehistoria antigua y la prehistoria reciente, marcan dos tipos de sociedades cuyo arte también va a ser totalmente diferente, ¿no? Por un lado, la prehistoria antigua es la fase de las sociedades de cazadores-recolectores. Por otro lado, la prehistoria reciente es la fase de las llamadas sociedades metalúrgicas, que al final son esencialmente sociedades estratificadas y complejas. El arte de cada una de esas sociedades es heredero, es hijo del tipo de actividad económica que está en el imaginario cultural de esas sociedades. Una sociedad de cazadores-recolectores en la que la caza es el elemento fundamental y en la que todo gira en torno a una serie de animales que hay que dominar, una serie de rituales que tienen que propiciar la caza y una serie de ceremonias celebrativas de la caza, bien de la caza que se ha producido o de la que se desea ejecutar, hace que el arte de las sociedades de cazadores-recolectores sea un arte muy característico que refleja ese mundo simbólico, este es un término que también quiero explicar a continuación, que es el que vive en ese arte que normalmente catalogamos como arte paleolítico o arte postpaleolítico, ¿vale? Claro, cuando hablamos de arte postpaleolítico, parece que puede llegar hasta el arte céltico de la Segunda Edad del Hierro, porque todo lo que hay después del paleolítico también nosotros lo estamos, ¿no? Pero normalmente, cuando hablamos de postpaleolítico, nos referimos al arte de esas últimas sociedades en las que a lo mejor ya ha aparecido la agricultura, el proceso de neolitización que desemboca en la agricultura, pero en el que la caza y la recolección siguen siendo elementos muy importantes. Y por eso las principales escenas, tanto pongamos por ejemplo del arte magdaleniense, que es el último periodo del Paleolítico Superior, como del arte levantino, que es un arte normalmente epipaleolítico, aunque a veces hay incluso en cronología neolítica, son escenas de caza. ¿Por qué? Porque forman parte de esa prehistoria antigua en la que el imaginario fundamental, paleolítico y postpaleolítico, tiene que ver con la caza, aunque es verdad, veremos que en el postpaleolítico empiezan a aparecer también escenas relacionadas con eso que en la prehistoria, el final de la prehistoria antigua se llama la economía de amplio espectro, ¿no? No solo cazar y recolectar, sino provocar a veces la estabulación, prospectar el terreno para encontrar otros recursos, probablemente vinculados a un cambio climático importante, ¿no? De hecho, entre la prehistoria antigua y la prehistoria reciente media también un cambio muy importante. Bueno, yo normalmente no le suelo dar mucha importancia, quizá por no ser prehistoriador, pero los prehistoriadores se la dan, ¿no? Con razón, que es el cambio entre el Pleistoceno y el Holoceno, ¿no? El Pleistoceno es un periodo, una era geológica marcada por la alternancia entre episodios de frío intenso y de atemperación del clima, es decir, esos episodios de glaciaciones y episodios periglaciares, como a veces se le llama, y en cambio el Holoceno es ese periodo, esa era geológica y climática de lo que a veces se ha llamado el óptimo climático, que es un clima muy atemperado, muy parecido al que tenemos, seguimos disfrutando. De hecho, geológicamente estamos en el Holoceno, ¿no? Es verdad que ahora se habla pues del calentamiento global y a lo mejor pronto se diseña una nueva era climática, ¿no? Pero desde hace 11.000 años estamos en este periodo del Holoceno de mayor benignidad, sin grandes episodios glaciares, con un ambiente muy propicio también a la proliferación de una serie de especies y a la desaparición de otras, ¿no? Eso, desde el punto de vista artístico, tiene importancia porque, bueno, pues en el arte parietal paleolítico se representan renos o rinocerontes lanudos y en el arte levantino se representan ciervos o caballos, ¿no? Que son animales de clima más templado frente a los otros que son animales de climas más fríos, más glaciares. La segunda fase de la prehistoria reciente de las sociedades metalúrgicas, a veces también para no convertir el metal en el elemento de referencia, se les llama también sociedades de jefaturas, podríamos decir que el arte se convierte en un vehículo diferente también al servicio de esas sociedades, ¿no? De la misma manera que el arte paleolítico es un reflejo de la sociedad de cazadores-recolectores y de sus preocupaciones, el arte de las sociedades complejas, de las sociedades premetalúrgicas, metalúrgicas, de jefaturas, es un reflejo de esas nuevas sociedades en las que, por ejemplo, el arte empieza a servir también como vehículo de la autorrepresentación personal, ¿no? Como son sociedades estratificadas, el que tiene un objeto exclusivo fabricado por alguien que además está muy lejos, con una materia prima extraña, exógena, ¿no? Al ambiente en el que se mueve el grupo, marca en cierta medida su distinción sobre los demás, ¿no? Eso es lo que abre la vía a un concepto que manejaremos mucho, bueno, dentro de bastantes sesiones, que es el concepto de los llamados bienes de prestigio, ¿no? Todos esos objetos cuya posesión marca una distinción entre un, no sé decir estamento, pero bueno, un nivel social y otro, ¿no? Bueno, esos bienes de prestigio existen en el arte mobiliar paleolítico. Bueno, si sabéis algo de arte mobiliar o habéis tenido curiosidad y habéis visitado algún museo, si no, la semana que viene precisamente vamos a hablar de eso, habréis oído hablar de los bastones de mando, ¿no? Que durante un tiempo se llamaban así. Hoy se tiende a evitar ese concepto funcionalista y se habla de bastones perforados, porque no sabemos si marcaban algún tipo de estatus, pero bueno, si lo marcaron, eran unos bienes de prestigio. Pero desde luego, un casco de cuernos vikingo o una lúnula de bronce o una espada de lengua de carpa del bronce final son claramente marcadores de estatus. No sabemos si un bastón de mando perforado lo fue en el paleolítico porque no parece que el estatus contara mucho en esas sociedades, pero en cambio en las sociedades complejas el arte empieza a servir a la complejidad de la sociedad, ¿no? De cierta manera se podría decir que tenemos dos ámbitos diferentes de acción del arte en la prehistoria. En la prehistoria antigua es un arte fundamentalmente propiciatorio y celebrativo de la caza, y en la prehistoria reciente podríamos decir que es un arte vinculado a las nuevas formas económicas y a las nuevas condiciones sociales, entre las cuales la diferenciación social, la estratificación social típica de las sociedades complejas, tiene muchísima importancia. Bueno, pues nuestro objetivo en la asignatura es ir caracterizando cómo van evolucionando las distintas manifestaciones artísticas, que incluyen también una diferenciación de soporte. En la prehistoria antigua, el soporte del arte es fundamentalmente objetos de la vida cotidiana hechos en hueso, marfil o madera, lo que pasa que la madera se conserva muy mal cuando la heredamos de la antigüedad, salvo en ambientes muy húmedos, y representaciones hechas sobre las paredes, ¿no? Se puede decir que todo el arte de la prehistoria antigua es parietal, y a veces utilizamos también una expresión que reúne todas esas realidades de la madera, el marfil, el hueso, que es el material osteodontoquerático, ¿no? El material que incluye eso, marfil, hueso y madera, ¿no? En cambio, con la prehistoria reciente, al ampliarse el significado del arte, convertirse en un marcador de estatus, incorporar elementos rituales religiosos quizá más visibles, no quiere decir esto que no haya elementos rituales en el arte de la prehistoria antigua, el arte empieza a inundarlo todo, ¿no? Y la representación que se elige para decorar un vaso de cerámica o para fabricar una espada o para decorar un puñal que se deposita como objeto ritual de un enterramiento calcolítico de la cultura del vaso campaniforme es concebida como arte, ¿no? Veis que el arte amplía su soporte material y su espectro de acción. No tiene solo que ver con la caza, sino que empieza a inundar otros ámbitos de la vida cotidiana y de la sociedad prehistórica. Lógicamente, aunque no lo he dicho, entiendo que sabéis que la prehistoria es ese periodo de la historia que va desde la aparición del hombre hasta los primeros testimonios escritos. Por tanto, nuestra atención al concepto de arte prehistórico tiene esos límites, ¿no? Es por el final, en el límite inferior no hay discusión. Bueno, pues cuando empieza a aparecer pues el lineal A o el lineal B en el mundo del bronce del Egeo, en el bronce medio, el bronce final, ya estamos en periodos históricos, que son objetos de estudio más de la arqueología y de la historia antigua que de la prehistoria, pero en el límite inicial tradicionalmente se consideraba que el arte era un invento gravettiense, es decir, vinculado a los periodos transicionales entre el paleolítico medio y el paleolítico superior. Es el momento en el que se fechaban las primeras Venus, los primeros dientes perforados utilizados pues como colgantes o como redecillas para el pelo, pero en los últimos años, en esa gran rehabilitación que se ha producido de una figura clave en el proceso de hominización, en el proceso de evolución humana, que es el hombre de Neandertal, parece que ya desde el paleolítico medio, 400.000 años antes del presente, Neandertal era capaz de fabricar útiles que no tenían necesariamente una utilidad, valga la redundancia, primaria, ¿no? Por ejemplo, conchas que eran tesaurizadas en tanto que, bueno, pues tenían un cierto sabor estético, pues tenían unos colores singulares o una forma peculiar, y que cuando han aparecido en los yacimientos han aparecido perforadas y por tanto probablemente se utilizarían como colgantes decorativos. Bueno, tradicionalmente habíamos atribuido al Sapiens el invento del arte, y eso que cuando apareció Altamira en 1800, ahora dudo si es 69 o 79, yo diría que 79, se dudó incluso de la autenticidad de Altamira, porque la imagen que se tenía entonces del Sapiens era poco menos que una especie de mono, ¿no? Luego todo esto ha cambiado mucho. Y los propios franceses, ¿no?, fueron los primeros que no entendían que con ese concepto que se tenía entonces de la evolución humana hubiera un simio, ¿no?, capaz de pintar con ese realismo y con esa capacidad de abstracción, ¿no? Pero bueno, en los últimos años, en esa rehabilitación del Neandertal y la incentivación también de la investigación sobre el Musteriense, pensar, por ejemplo, en la reconstrucción del ADN del Neandertal que se ha hecho en la Cueva del Sidrón, a partir de los individuos de la Cueva del Sidrón de Asturias, que fueron sepultados, ¿no?, por un aluvión, y entonces, bueno, pues los restos óseos se han podido estudiar y ver cuántos elementos de la cadena de ADN neandertal tenemos todavía hoy, que parece que es bastante más de lo que podríamos suponer o se suponía hace tiempo. Bueno, pues el neandertal, que era una especie de salvaje hace 40 años, pues ahora parece que es el inventor también del arte y el responsable también de algunas de las adicciones del Sapiens, ¿no? Hay quien dice que el tabaquismo y otras adicciones y algunas enfermedades y a su vez la resistencia a otras tiene que ver con el número de genes neandertales que cada uno tiene. O sea, que algunos incluso explican, ¿no?, que el que no se ha contagiado todavía es porque tiene un volumen, ¿no?, de genes neandertales más resistentes a determinados tipos de enfermedades. Bueno, estas son cosas que hacen los genetistas y, bueno, hay muchísima información en la red por si alguien quiere buscar. Esto nos lleva al segundo concepto, que es en realidad el central en la asignatura, ¿no? He dicho antes que la prehistoria es un periodo histórico que va del origen del hombre a la aparición de los primeros escritos, momento en que entraríamos en la historia antigua. Pero la prehistoria es también la ciencia que se encarga del estudio de ese periodo histórico, ¿no?, del estudio de ese periodo comprendido entre la aparición del hombre y la de los primeros textos escritos. Bien, la prehistoria como ciencia, por entrar en el concepto de arte prehistórico, ha evolucionado mucho, como todas las ciencias humanas y las ciencias de la antigüedad, que la prehistoria es una de ellas, en los últimos años, ¿no?, desde mediados, finales del 19, en que empieza a configurarse como ciencia, ¿no? Ha evolucionado al ritmo de distintos paradigmas interpretativos, pues funcionalistas, estructuralistas, anticuaristas, postprocesuales, bueno, toda la gama marxistas, bueno, toda la gama de teorías interpretativas de la historia, ¿no? Porque al final la prehistoria es una ciencia histórica, ¿no? Entonces bueno, voy a utilizar el término, aunque parto de la base de que nadie más que los que estáis viendo la asignatura lo vais a escuchar, que no se entere el equipo docente, ¿no? Este invento del arte prehistórico es un invento reciente en la investigación sobre prehistoria, que coincide además justamente con el momento en el que los prehistoriadores, al menos para el arte de la prehistoria antigua, empiezan a tener un cierto acuerdo en negar que las representaciones que aquí vamos a estudiar como arte paleolítico y postpaleolítico tuvieran algo de estético, ¿no? Es decir, tenéis que estudiar una asignatura que depende de un departamento de prehistoria y que se llama arte prehistórico, cuando los propios prehistoriadores hablan ya de un arte sin artistas, que es lo mismo que decir que no hay arte en la prehistoria. Entonces, bueno, ya podríamos cerrar e irnos a la cafetería, ¿no? Pero tenemos que explicar la asignatura, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? que el concepto de arte prehistórico es un concepto artificial. En realidad forma parte, y esto creo que si lo escuchara cualquiera de los miembros del equipo docente, que son expertos todos ellos, ¿no?, en representaciones artísticas de la prehistoria, sobre todo de la prehistoria antigua, es decir, del arte paleolítico, creo que estarían de acuerdo, ¿no? Yo creo que hoy en día ese concepto de arte prehistórico recoge todas aquellas creaciones del hombre, de la prehistoria, que no se explican desde una óptica estrictamente primaria, ¿vale? Es decir, todas aquellas creaciones que no tienen que ver con la satisfacción de instintos primarios del hombre, la supervivencia, la reproducción, sino que aluden, por así decirlo, a un mundo que, de hecho, los propios prehistoriadores en los últimos años no han tenido ningún reparo en calificar con un concepto que casi se superpone al de arte prehistórico y genera más consenso, que es el de simbolismo. Lo que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura es de qué manera existen una serie de comportamientos en las sociedades prehistóricas que no tienen nada que ver con la subsistencia y que tienen que ver con otro tipo de sentimientos que trascienden de esa dependencia del medio, de los recursos, del espacio, de la competitividad por los recursos y por el espacio que marcaron el propio proceso de hominización. Por eso, curiosamente, los mismos prehistoriadores que defienden que debemos olvidar el término arte para hablar del arte prehistórico y debemos sustituirlo por el de simbolismo, os hacen estudiar en el grado de arte una asignatura que se llama arte prehistórico, lo cual no deja de ser una contradicción. Esto tiene una explicación muy sencilla y muy loable también para el equipo docente, y es que cuando se creó el grado de arte, ahora ya 15 años, fácil, en la UNED, pues obviamente todos los departamentos querían tener su asignatura, ¿no? Y entonces los de prehistoria reivindicaron una asignatura de arte prehistórico justo en un momento en el que fue muy rompedora una exposición que se hizo en Alcalá de Henares, en el Museo Regional de la Comunidad de Madrid, Alcalá o Guadalajara, yo diría que Guadalajara, ¿no? Que se titulaba Arte sin artistas, ¿no? Y que de hecho, quizá en alguna de las diapositivas saldrá el cartel, y si no lo tenéis en internet, comisariada precisamente por Sergio Ripoll, que es uno de los miembros del equipo docente en la sede central de esta asignatura, en el que el cartel era una mujer con un niño en un canguro, ¿no?, pintando en una cueva, ¿no? Y reivindicaba precisamente que quizá no fue el hombre el artista del arte paleolítico, sino que fueron las mujeres, y que muy probablemente no hubo nunca, como parece que permiten suponer las superposiciones, las figuras inacabadas, la abstracción de algunas de ellas, que no hubo nunca un deseo estético. O sea, esa interpretación del arte por el arte, que estuvo un poco en finales del 19 y primeros 30 años del siglo XX, hasta las primeras sistematizaciones del arte paleolítico por parte de Henri Breel, que hablaban de el arte por el arte, de una interpretación estética, pues hoy están totalmente superadas, ¿no? Es un mundo que los propios prehistoriadores llaman simbólico porque encierra un código que es muy difícil de interpretar, ¿no? Toda la prehistoria estructuralista, Leroy Aguran y otros, ¿no?, pues intentaron buscar incluso un código. Hombre, pues si predominan animales macho o animales hembra, ¿tendrá eso algo que ver con quién dominaba en las sociedades? Interpretaciones un poco que hoy llamaríamos de género, pero bueno, al final son brindis al sol, ¿no? El gran problema de la interpretación de la finalidad del arte prehistórico es que no tenemos fuentes escritas, ¿no? Si tuviéramos textos que los hombres del paleolítico nos hubieran dejado explicando el proceso de composición de esas escenas, si eran alardes individuales o estrategias de celebración colectiva, o eran representaciones que se hacían en estados de conciencia alterada y en las que las protuberancias de la roca se convertían en imágenes un poco fantasmales, ¿no? Que se pintaban, pues hoy sabríamos todo y probablemente esta asignatura ni existiría, pero cuando lo veréis mucho, porque es una expresión que abunda en el manual, ¿no? Cuando lleguemos sobre todo a aquellas artes de la prehistoria antigua que no tienen un sesgo naturalista, que son representaciones súper abstractas, el arte lineal geométrico, el aciliense, el estilo 5 del arte paleolítico, el arte de transición al esquematismo, incluso el macroesquemático pospaleolítico, que os irán sonando, pues ellos dicen, bueno, esto refleja un mundo simbólico insondable de unas sociedades en proceso de cambio, probablemente todos esos estilos artísticos que he citado obedecen a esa transición entre el Pleistoceno y el Holoceno, que debió ser bastante brutal para las sociedades, ¿no? Pasar de episodios glaciares a de repente años y años donde no hay hielos, donde el nivel del mar al retirarse los hielos sube, donde animales de fauna fría se extinguen. Eso, hombre, no de la noche a la mañana, pero al paso de las generaciones debió impactar en las sociedades y generar una cierta turbación, ¿no? Que se plasmó también, como es típico, en ese tipo de representaciones. Pero pese a que el concepto de arte quede un poco fuera de la ecuación de eso que llamamos arte prehistórico, bueno, es la asignatura que hay, pero precisamente, y este es el tercer punto que quería explicar, precisamente porque partimos de la base de que lo que tenemos que estudiar, aunque lo vamos a llamar arte, y a veces lo analizaremos con herramientas propias del grado que estudiáis, que es el grado de arte, es decir, hablaremos de técnicas de composición, de convenciones, de medios artísticos, de materia prima con la que se fabrican o se pintan esas representaciones, es decir, aunque las veamos desde el punto de vista casi el mismo con el que analizamos una estatua romana, ¿no? La mirada que debemos hacer al arte prehistórico debe ser una mirada claramente historicista, es decir, el prehistoriador debe ver detrás de los objetos artísticos esencialmente creaciones culturales que nos dan una cierta información de las sociedades del pasado y de su imaginario colectivo cultural, digamos así, ¿no? Claro, eso quiere decir que, por ejemplo, en esta asignatura, si habéis echado un vistazo, aunque bueno, no la voy a compartir, pero si habéis echado un vistazo a la presentación que había subida en el cuadro, luego sí que me detendré un momento, ¿no? O al cuadro en cuestión, pues bueno, ahí se habla de los choppers, de los chopping tools, de los bifaces, de los cuchillos de dorso. Bueno, pues todo eso es importante conocerlo y os podéis leer la tabla, sobre todo la segunda, la que subí ayer, ¿no? Porque, bueno, a veces puede aparecer en alguna de las explicaciones, pero eso no es arte, porque hemos quedado que el arte solo alude a esos elementos que trascienden de las actividades económicas, ¿no? Que tienen, que van más allá de la caza, de la pesca cuando se produjo, normalmente a partir del Neandertal, o de la recolección. Guardan relación con ellos, con esas actividades, porque ese es el universo de las sociedades prehistóricas del Paleolítico, pero a su vez esas representaciones aluden a algo diferente, a algo trascendente. Sin embargo, a veces sí que se introduce en el arte prehistórico todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ritualidad de los enterramientos, con los posibles, sobre todo a medida que avanzamos hacia la prehistoria reciente, ¿no? Los posibles centros de culto, pues yo que sé, un complejo como Stonehenge, ¿no? Que parece que tiene que ver con la observación astronómica. Bueno, ¿por qué? Porque todo eso trasciende de las actividades económicas básicas, que remita a ellas, desde luego, ¿no? Porque todas las sociedades, incluso las más recientes, el arte como vehículo de expresión tiene que ver con las circunstancias cotidianas, ¿no? Y que se pinten bisontes o rinocerontes en el Paleolítico antiguo, o sea, en la prehistoria antigua, no es casualidad, forma parte de los animales con los que estos individuos interactuaban, ¿no? Entonces, bueno, nosotros cuando nos aproximemos a las creaciones de eso que convencionalmente, que es una palabra que debería haber utilizado antes, llamamos arte prehistórico, ¿vale? Para entendernos, pues desde el arte mobiliar paleolítico al arte céltico de la segunda edad del hierro, no deberemos utilizar ni el lenguaje de los historiadores del arte, es decir, no todos serán estilos, convenciones, descripciones tipológicas, ni tampoco estrictamente el de los prehistoriadores. Tendremos que hacer un lenguaje en el que el objeto artístico nos sirva para, trascendiendo de él, caracterizar la sociedad que creó esa representación. Ese es el gran reto de esta asignatura, ¿no? Por eso, cuando hagáis los comentarios de las prácticas, cuando veamos aquí, aunque obviamente yo no me voy a dedicar a comentar imágenes, pero cuando haya un discurso en torno, pues, al arte mobiliario o a los grandes santuarios del arte rupestre, ¿no? Del arte parietal paleolítico, yo siempre os diré que tiene que haber en vuestra aproximación a esos objetos, claramente, porque es la metodología típica de esta asignatura tan artificial, como tres niveles, ¿no? La clasificación, la descripción y la contextualización, ¿no? ¿Qué es clasificación? Hombre, tenéis que aprender los estilos del arte parietal paleolítico, las formas cerámicas del Neolítico del Próximo Oriente, o la tipología, sin entrar en detalles porque es amplísima, ¿no? De espadas de Latén en la Edad del Hierro 1, para que cuando veáis una sepáis poner la cartela, digamos, rotularla como si la fuerais a meter en la vitrina de un museo, ¿no? Y ponga, pues, espada de Latén de Antenas hacia el siglo X antes de Cristo, Ría de Huelva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es un poco la clasificación básica. En segundo lugar, esa clasificación es muy arqueológica, ¿no? Muy tipologicista, ¿no? Que también es un paradigma que la prehistoria ha renegado constantemente de él, pero al final las ciencias materiales de la antigüedad, la prehistoria y la arqueología, son necesariamente tipologicistas. O sea, o clasificamos o estamos perdidos, ¿no? Porque al final la tipología puede tener algo de objetividad, ¿no? Y al final, bueno, pues sabemos que este bisonte es del estilo 2, pues porque está acabado, porque está pintado en el interior, porque las patas están completas y no es del estilo 1, y eso no es ninguna tontería, porque detrás de la clasificación estilística hay una cronología, hay una sociedad concreta, bueno, o sea, ese sesgo tipologicista siempre va a tener que estar. Segundo nivel, la descripción, ¿vale? Quizá en el nivel de descripción es donde más vamos a utilizar, y lo iréis viendo, los elementos propios de la terminología del historiador del arte. Cómo se adapta esa representación al espacio disponible, qué convención se utiliza para presentar el movimiento del animal, bueno, cómo aprovecha perdón, cómo aprovecha el espacio el supuesto artista, bueno, convencionalmente lo llamaremos el artista, si es un dibujo o es un grabado, si el grabado es por incisión o es por excisión, bueno, toda esa terminología, me parece que tenéis una asignatura que se llama técnicos y medios técnicas y medios artísticos, que no sé si habéis hecho, haréis o hicisteis, ¿no? Bueno, que maneja esos términos. Bueno, pues la descripción tiene que hacerse con el rigor de la descripción del historiador del arte. Por tanto, en la catalogación, en la clasificación, sí que entra mucho el criterio tipológico, por así decirlo, del arqueólogo, en la descripción el criterio del historiador del arte y en la contextualización el criterio del historiador, o si queréis, del prehistoriador en tanto que historiador, que hace la historia de las sociedades prehistóricas y que es una historia cuyo incremento de datos procede del método arqueológico, es decir, del hallazgo de elementos de la cultura material en contexto arqueológico o en procesos de técnicas, con la excavación, etcétera, ¿no? De la prospección, de recuperación de datos arqueológicos. Si ante cualquier imagen, pues el bisonte de Altamira o la dama de Elche, ¿no? Por poner un poco el inicio, porque el bisonte de Altamira es magdaleniense y veremos algunas realizaciones artísticas en la prehistoria antigua anteriores, ¿no? Pero la dama de Elche puede ser de las últimas imágenes del manual. Somos capaces de clasificarlo, describirlo con la terminología artística de qué está hecho, cómo se ha hecho, cuáles han sido las técnicas, si es estatuaria o es pintura, si es fresco o es grabado, etcétera, etcétera. Y qué significa, qué motivó a las sociedades a representar ese objeto, qué simbología tiene ese objeto, habremos hecho de verdad esa asignatura artificial que es el arte prehistórico, una asignatura al servicio del conocimiento de las sociedades del pasado, ¿no? Una especie de colección o de vitrina de grandes obras artísticas del mundo prehistórico, sino una colección, y así debe ser, de fuentes a partir de las cuales nosotros obtenemos información sobre esas sociedades del pasado. Fuentes que en la prehistoria antigua van a estar muy condicionadas por los retos económicos, caza, pesca y recolección de la prehistoria antigua y que a partir de la aparición de la agricultura y de la neolitización van a estar influidas por elementos de estratificación, de diferenciación social, de ostentación, de simbologías mucho más evolucionadas, ¿no? El arte sin artistas de la prehistoria es un arte evidentemente sin artistas, pero el arte de los broncistas de la edad del bronce, en el que sabemos, aunque solo sea por los textos homéricos, ¿no?, que los broncistas eran valorados, ¿no?, como una especie de artesanos imbuidos, por eso que las fuentes griegas llamaban la manía, ¿no?, una especie de locura de posesión divina que les llevaba a moldear el bronce y a hacer escudos y armas. Bueno, ahí sí que hay ya un estatuto probablemente de artesano, a veces se discute si artesano y artista en el mundo antiguo es equivalente, ¿no?, sobre todo porque también tenéis una asignatura de arte antiguo y no conocemos muchos nombres, ¿no?, de artistas del mundo romano, por ejemplo, prácticamente ninguno. El mundo griego es diferente, ¿no? Bueno, realmente eran artesanos, eran artistas. Bueno, ya veis que hay siempre una discusión terminológica, ¿no? En las diapositivas que os dejé, que he prescindido un poco de ellas, tenéis un recorrido, sobre todo por la prehistoria antigua, que articula la periodización de la prehistoria antigua, los elementos líticos como elementos característicos de la prehistoria antigua y las principales formas de vida y los principales elementos de eso que precisamente hemos llamado el simbolismo, elementos en los que hay aspectos que esta asignatura consideraría artísticos, pero también hay aspectos que de ninguna manera vamos a estudiar en la asignatura. Por ejemplo, la Excalibur de la cima de los huesos, que es ese bifaz con forma entre lanceolada y de corazón que se depositó en la cima de los huesos de Atapuerca, pues no la estudiamos como un objeto artístico, pero podríamos perfectamente. Pero forma parte de ese mundo simbólico, ¿no? Entonces, echarle un poco un vistazo a esto, que veis que llega hasta el cambio de 10.000 años antes del presente, el paso al Holoceno y a las sociedades complejas, porque os puede servir para familiarizaros con los distintos tipos humanos, con las condiciones de hábitat y las condiciones económicas, y con cómo eso influyó en un tipo de simbolismo. En cualquier caso, para que os quedéis tranquilos, hay una gran parte de la prehistoria, sobre todo el Paleolítico inferior, en el que no parece que haya realizaciones artísticas. Es a partir del Middle Stone Age, del Paleolítico medio y de la aparición de Neandertal, que empiezan a aparecer todo este gusto por el adorno personal, por el arte corporal. Está atestiguado, por ejemplo, en el enterramiento de Sanidad, que tendréis por ahí efectivamente citado. Y ese sí que es el arranque de eso que nosotros llamamos representaciones artísticas, o que se les puede incluir en un simbolismo en el que acaso detrás de él hay algún elemento, por así decirlo, de caracterización estética. Hecha esta introducción, que sirve un poco para que os ubiquéis en qué es la prehistoria, la artificiosidad del término arte prehistórico y el reto que tenemos por delante para obtener de esas representaciones artísticas información histórica y relevante sobre esas sociedades del pasado, a partir del miércoles que viene ya iremos desgranando los distintos o tipos o momentos en los que la prehistoria ha considerado que hay repertorios de objetos que trascienden de la caza, de la recolección o de la agricultura y que debieron servir a intereses más trascendentes, vamos a llamarlos así, que son los que nos interesan desde el punto de vista artístico. Tenéis la ventaja de que no tenéis que saber qué es un bifaz o qué es un retoque solutrense, pero sí que tenéis que saber qué es una rodet o qué es un bastón perforado o qué es un arpón aciliense, ¿no? Porque son objetos que a lo mejor el prehistoriador, hombre, no los desdeña porque son muy importantes, pero su registro es más la tecnología lítica, las tipologías líticas. Bueno, la ventaja de la asignatura es que esa parte, en cierta medida, queda soslayada, porque no es una asignatura de prehistoria, aunque vosotros la llaméis así, y iremos caracterizando elementos que quizás son, con todas sus controversias interpretativas, que las hay y muchas, y las habrá, bueno, durante mucho tiempo, forman parte de las realizaciones, vamos a decirlo así, más sublimes del hombre prehistórico, ¿no? Al final, cuando el famoso debate en torno a la autenticidad de Altamira, ¿no? A comienzos del 20, cuando se negó a Sautuola que eso fuera auténtico y tal, el propio Picasso dijo, ¿no? Bueno, es que es imposible que alguien de hoy en día pinte de esa manera, ¿no? Eso ha tenido que ser hecho en unas condiciones de observación de la naturaleza, de conocimiento de la fauna, de las peculiaridades de los animales, que no se han vuelto a repetir, ¿no? Porque eran condiciones de sociedades muy vinculadas al territorio y muy vinculadas al espacio y que dependían de esa caza y de esa buena caza para su subsistencia. Bueno, pues el miércoles que viene abriremos el primer tema propiamente después de esta introducción hablando del arte mobiliar paleolítico.